La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos.
Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. De los cuatro evangelistas, San Juan es el que narra con más detalle la pasión del Señor. Y ese pues, pasaje tan central de Cristo, de su misterio pascual, lo abre con un pórtico solemne. En el capítulo 13, como tratando de encuadrar lo que va a suceder, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y empieza a relatar el lavatorio de los pies como manifestación de ese amor hasta el extremo, que después tendrá una plenitud en la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, y al final en la cruz. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho. En verdad les digo, no es el siervo más que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, serán dichosos si lo cumplen. Pues me está dando la lección de la más alta de todas las virtudes, que es aquello que refleja la esencia propia de Dios, la virtud de la caridad. Jesús quiere que hagamos como Él, y lo que Él hace siempre con nosotros es estar amándonos. Y por eso un poquito más adelante, ya en el versículo 34 de este capítulo 13, dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también unos a otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se tienen amor unos a otros. Pues no podríamos esperar una mayor claridad, tanto hablando de manera explícita, pidiéndonos este mandamiento nuevo, esta manera de actuar, y después habiéndonos dado la lección de humillarse y lavar los pies. y después la de darnos a comer su carne y su sangre. Un mandamiento nuevo. Y sí, pues a lo mejor sigue siendo nuevo todavía para mí, porque no atiendo mucho, no lo practico mucho. Es más, tengo el problema de que se me han hecho en el cerebro como unos caminos neuronales, precisamente de no amar, es decir, de condenar, de tachar a los demás, de tener una como mal sentimiento hacia algunos de mis prójimos o hacia muchos. O en general, soy una persona que lo primero que hace cuando se encuentra con otra es, pues, como resaltar aquello que no le gustó de a esa persona y entonces tener un mal sentimiento. Porque un mal pensamiento me lleva a tener un mal sentimiento y un mal sentimiento me lleva a tener, pues, una mala actitud. Y por lo tanto no quererla. Y de ahí seguirá, pues, no servirla, no lavarle los pies, estar dispuesto a pasar por encima de mí mismo, porque lavar los pies me supone una gran humillación. Pues efectivamente, a veces podemos decir, pues sí, a lo mejor no hace falta lavar los pies, porque las personas no necesitan que yo le lave los pies, pero a lo mejor necesitan otro tipo de ayudas y de servicios. Y necesitan sobre todo mi buena disposición con ellos, como mi corazón abierto hacia ellos, mi corazón comprensivo o cariñoso. Y entonces dice el Señor algo que es como muy radical y sorprendente. Decir, fíjense que mis discípulos se van a distinguir precisamente por esto. Van a identificarnos como verdaderos cristianos, no porque pasemos mucho tiempo en el oratorio, o porque todos los días comulguemos, o porque seamos muy trabajadores, o porque seamos muy bien hechos, o porque, no sé, tengamos mucho prestigio en algo, incluso ni siquiera porque seamos muy apostólicos, sino se nos va a distinguir porque tenemos caridad unos con otros. Y el Señor nos dice que amemos como Él nos ama. Y entonces nos está revelando que para amar como Él ama, necesitamos su amor. Necesitamos la virtud infusa de la caridad, porque nuestro corazón no es bueno y no va a ser capaz. Y entonces, pues efectivamente, tendré que amarlo a Él, como dice ese mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas y amándolo así a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues yo te voy a dar el amor con que vas a ser capaz de amar, pero intenta que efectivamente se alejen de ti y poco a poco se vaya haciendo como otro modo de abrirte o recibir al prójimo. Porque efectivamente a lo mejor se nos han hecho durante toda nuestra vida los juicios malos, o los juicios críticos, o los juicios negativos, o los juicios condenatorios, porque somos personas que tienen mucha capacidad de detectar lo malo de los demás. Entonces, Santo Tomás habla de una práctica que la llama la estimación, la estimación al prójimo, que es una actitud. Voy a tratar de tener estimación al prójimo. ¿Y cómo le hago? Y explica, como siempre, de manera profunda, que la voluntad es ciega, es una potencia ciega, una facultad ciega, que solamente se mueve por aquello que le presenta la inteligencia, que no es ciega, porque la inteligencia es una luz. Y entonces, que si de una manera habitual nuestra inteligencia le presenta a la voluntad aspectos negativos de una persona, nuestra voluntad va a rechazar a aquella persona y va a pues como a, no sé, a tener esa actitud negativa de condenación. Porque la voluntad no puede decir, pues ahora sí la voy a querer, así como quien dice, pues paso de no quererla a quererla, ¿no? Es que tienes que tener estimación. Es decir, tienes que presentarle a tu voluntad las cosas buenas de aquella persona, todas las cosas buenas. Y pues que no encuentro cosas buenas. Mira, la primera cosa buena que tiene es que existe, o sea, que Dios la ha creado y que por lo tanto es amada por Dios. Que Dios sí la quiere, aunque tú no la quieras, Él sí la quiere. Y después podrías hacer esos ejercicios de decir, pues no sé, tiene algunas cosas buenas como, no sé, está bonita la ropa que trae hoy, o una combinación bien presentada, o, no sé, es una persona, ejemplo, fiel, ha sido fiel porque está aquí, es fiel, y pues me doy cuenta de que ¿sí? hace sus normas, o no sé, o tiene esta virtud de trabajadora o del orden, o lo que sea. No, pero es que también es así y es asá y tiene este defecto y aquel otro. Pues espérate, porque si te estás acordando nada más de los defectos, pues vas a tener una mala actitud hacia ella. Te va a faltar la estimación. Y si voy haciendo, pues, ese ejercicio de lo bueno, de la estimación, pues voy teniendo misericordia. Y me voy a ir pareciendo al Señor. Y Jesús en otro momento, sabemos en el capítulo 5, 6, 7 de San Mateo, nos habla mucho de que efectivamente nos ejercitemos en la estimación. Por ejemplo, nos dice, no condenen y no serán condenados. No juzguen y no serán juzgados. E incluso dice, bueno, porque con el juicio con que juzgues, tú serás juzgado. Y con la medida que midas, serás medido. Y por eso me conviene mucho, hasta así por una razón como de interés, ser una persona muy buena o muy positiva. Ir cambiando a lo mejor aquello que se me ha hecho un hábito, que son mis pensamientos negativos, mis juicios duros, por los juicios benevolentes. Aunque me tachen de, no sé, de ser muy bonachón o muy tonto porque me dejo, porque todo lo paso, pues más vale. Más vale que me pase de buena gente que me pase de duro. Porque con esa medida voy a ser medido. Ojalá cuando pues nos muramos, a lo mejor no se van a poder decir muchas cosas buenas de nosotros. Porque, pues bueno, pues, teníamos muchos defectos, pero por lo menos querían ser una persona buena. Pues qué bonito recuerdo, era buena. Y entonces Dios va a ser bueno con ella, en su juicio, porque así era el juicio de ella. Por eso San Pablo, como sabemos en la carta a los Corintios, es tan, no sé, como tan insistente en esta virtud también. Y a veces me hace provecho darle vueltas a ese capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Porque San Pablo pues llega a decir cosas muy radicales. Si aunque yo hable la lengua de los hombres y de los ángeles y no tengo caridad, soy como bronce que suena o campana que retiñe. Pues sí, aunque sepa muchas cosas, sea una persona sabia, pero no tengo caridad, aunque hable la lengua de los ángeles, que no sé cómo será esa lengua. Tengo ni idea, pero aunque fuera capaz de entender la lengua y la manera como se comunican los ángeles, o sea, que estuviera como muy por encima de las capacidades humanas, pero no tengo caridad, pues es como un sonido hueco, no tiene alma, como sabemos en la consideración de pues de las virtudes. Dicen que cualquier virtud, si no está informada por la caridad, no sirve de nada, es una cáscara, no tiene lo que la hace ser verdadera virtud. Es una virtud material, no formal. La forma es la caridad. Y aunque tenga el don de profecía y posea toda la ciencia y tenga toda la fe, de manera que pueda trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Pues sí, aunque tenga muchísima fe, qué fuerte, pues, si es tan importante la fe, la primera virtud teologal, incluso pueda hacer grandes prodigios, hasta milagros, de trasladar una montaña. Pero no tengo caridad, no me está valiendo mi fe, no estoy llegando a como al punto de toque de lo que puede ser realmente agradable a Dios. ¿Y qué es lo que me permite entrar en el cielo? Pues bueno, pues sobre todo ten caridad, ante todo ten caridad. Muévete por la caridad, como decía el Papa San Juan 23, que decía que en todas las situaciones había que poner bondad. Y si no se resolvían, habría que poner más bondad. Si a veces puede alguien decir, pues no sé, esta persona se ha portado muy mal, pues tolerancia cero. A ver, espérame, bondad. No juzgues, no te toca juzgar. No, tolerancia cero, no bondad. Esto no lo pasamos, bondad. No condenes. Pues siempre la bondad. Porque si repartiera toda mi hacienda y entregara mi cuerpo para ser quemado, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Entonces tendré que pedirle perdón a Dios. Bueno, Señor, yo he trabajado con otras personas y no les he tenido caridad. A lo mejor lo que he hecho no me ha servido, porque me he peleado con ellas, porque las he, no sé, les he negado el saludo, o porque les he negado la palabra, o porque no las quiero, porque quisiera que no estuvieran aquí. Y entonces, como que les pongo un tache, como decir, pues, desaparécete, o sea, no quisiera verte. Ojalá te murieras pronto, porque no me caes bien. Pues, bueno, cambia tu mundo interior. Incluso llega a decir San Pablo, si no tengo caridad, nada soy. Caray, nada. Si caritatem non abuero nil sum. Pues vamos a pedirle perdón al Señor, porque la verdad es una virtud muy difícil. Necesitamos mucha humildad, necesitamos fortaleza, necesitamos paciencia. Necesitamos cambiar el corazón. Nuestro corazón no es bueno, no le salen cosas buenas. No es verdad que vengamos bien de fábrica, no, venimos mal hechos, porque venimos del pecado. Y entonces pues toda la fuerza de la gracia y toda la fuerza de la redención y este ejemplo de Cristo y estas palabras del Señor tan claras, no juzgues, no condenes, acuérdate que con la vara que mides serás medido, no descalifiques, no rechaces. Yo no he venido a juzgar al mundo, a condenar al mundo, yo he venido a salvarlos a todos, a alentarlos a todos, a vivificarlos a todos. Pues si no tuviera caridad, no soy nada. Y cuando no tengo caridad, soy como la antítesis del Salvador, es que viene a salvar, viene a dar cosas buenas. Es más, es una persona que incluso se parece a Jesús porque lo malo que recibe lo paga con bien. Las groserías que a veces me puede alguien hacer, las pago con una sonrisa. Como pasa, no sé con qué plantita, me parece que con el lirio, que se dice que cuando uno corta un lirio con un machete o con una tijera o lo que sea, con un cuchillo, el lirio le deja su perfume. O sea, la cortó, pero en vez de, no sé, de hacer algo contra el machete o contra el cuchillo, ¿no?, le deja su perfume. Alguien te hizo mal, pues tú déjale bien, por lo menos reza por ella, o por lo menos sonríele. Si puedes hacerle un favor, hazle un favor. Porque ese es el buen olor de Cristo. Nos vamos a parecer a Dios, que Jesús pide por los que lo están crucificando. Y entonces tengo que decir, Señor, ayúdame, cámbiame el corazón, mi corazón malo, hazme un corazón como el tuyo, que sea manso y humilde, haz que se parezca, quítame mi perversidad, ser una persona que hace mal, que hace el mal, que en vez de dejar un poquito de perfume, pues deja una violencia, una contestación agria, una amargura o un golpe. Pues es el ejemplo del Señor y es el ejemplo de los cristianos. Como vemos no solo en la antigüedad, sino también en la época contemporánea, los cristianos del Oriente Medio, que son terriblemente perseguidos por los fundamentalistas musulmanes, que dicen, ¿qué vamos a hacer? Somos una minoría. Llegan, nos ametrallan, queman nuestras iglesias, nos hacen todo tipo de discriminación. ¿Qué vamos a hacer? Perdonar, no tenemos otra arma. Y efectivamente pues van logrando que con esa actitud pues, haya mucho bien y haya muchos santos. E incluso pues aquellos hombres que están con el odio, pues, se dan cuenta de que el cristiano no les contesta odiándolos y se plantean si aquello que están haciendo estará bien, porque lógicamente su conciencia funciona. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, haz que yo sea capaz de lavar los pies a todos, hacer el bien a todos, incluido al mismo Judas, a los que te condenan, a los sumos sacerdotes, a los que te crucifican, a los soldados romanos, a Pilato, a todos. Quiero salvarte, porque ese es el modo de ser de Dios. Pues la bondad, la mansedumbre y la humildad del corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo, y también la dulzura y la pureza del corazón inmaculado de María. Pues ojalá nos concedan esta gracia, ojalá sea esa nuestra ilusión. O sea, ¿puedes cambiarme el corazón? Sí, sí puedo. Bueno, dame la gracia, sí, sí, pero ejercítate. Ten la estimación. Intenta ir cambiando tu manera de mirar. Y siempre salva, no condenes. Siempre ve aquello que puede mover para bien tu voluntad, porque le presentas lo bueno de la otra persona. La parte estimativa. Entonces voy aprendiendo de estos corazones y podremos pues, ser reconocidos en cualquier situación como verdaderos discípulos de Cristo. Faltan 4 minutos para terminar la oración.